Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Banca 258. En definitiva, la banca del pueblo, porque estamos hablando de la banca de las pymes. Cuando hablamos de la banca de las pymes, hablamos del 99.4% de los argentinos. Por consiguiente, estamos hablando de un país, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y en el día de la fecha, lo que vamos, obviamente, a dialogar es sobre lo que ha acontecido. Vamos obviamente a determinar y a poder decir qué pasa con lo que pasa. Y fundamentalmente también a poder escucharte. Yo creo que el pueblo a través de las urnas está pidiendo escucha. Y ese es el primer paso de las PASO. Y creo también que el pueblo dejó su anestesia. Y eso fue positivo. Más allá de todo, dejó su anestesia, dejó y manifestó su voto bronca, su voto enojo, su voto desengaño, su voto dolor. Y a partir de ahí, ya mi co-conductor Raúl Utín va a establecer los distintos puntos de los cuales se va a poder hablar en el día de hoy. Y vamos a dialogar sobre todo, y vamos a hablar sobre el panorama, y vamos a hablar sobre los desafíos del presente al futuro. Y vamos a hablar lo que nos dicen, pero también lo que no nos dicen. Porque cuando te dicen algo, te están dejando de decir otra cosa. Y vamos a hablar de la emocionalidad en la comunicación, porque las urnas están comunicando una emocionalidad, que si la dirigencia política no la escucha, estamos en serios riesgos de lo que nos va a pasar como país. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Banca 258.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes, porque yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Raúl Utín, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros lo que intentamos hacer es una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Lo vamos a hablar con Raúl Utín. Por ejemplo, ¿a qué costo está el dólar en estos momentos? Por ejemplo, las variables. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con actualidad. Hasta alguna que otra primicia que te podremos dar. La temperatura, 23 grados 7, parcialmente nublado. Humedad del 40%. La presión de 1.008.4 hectopascales. El viento norte a 11 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Hay probabilidad de que hoy la temperatura llegue a 27 grados. Es decir, no solo está caliente el ámbito financiero. Va a estar caliente la temperatura para un invierno. Bueno, continuemos con el tema vinculado con el día miércoles. Vamos a tener una mínima de 16 y una máxima de 25. A tener en cuenta, porque por la tarde-noche va a haber tormentas aisladas y lluvias, lo cual genera tormentas aisladas y chaparrones para el día jueves, con una mínima de 14 y una máxima de 17. El día viernes, una mínima de 11 y una máxima de 17. Por la tarde-noche ventoso, lo cual genera un notable cambio de temperatura para el día viernes, con una mínima de 8 y una máxima de 16. Y ya estamos con él, con mi co-conductor, en donde vamos a hacer todos los análisis. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno y también miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a nuestros oyentes. Es un gusto poder compartir esta hora con ustedes. Es una hora de profunda reflexión. Sí. Que creo que es lo que hoy debemos hacer los argentinos y las argentinas.
Raúl, con respecto a la reflexión, te quiero hacer la primera de las preguntas.
Dale.
¿Qué lectura haces de lo que aconteció en las urnas?
Bueno, creo que tendríamos que empezar por una semana antes, porque
sí.
Indiscutiblemente todas las encuestas daban un 20% de gente que no sabía qué iba a votar, y la última semana ocurrieron circunstancias muy especiales.
Sí.
La muerte de Morena, la muerte de el compañero en el Obelisco.
Eso se notó en la votación. En Lanús no ganó Kravetz.
Claro.
Y con respecto al Obelisco no ganó Horacio Rodríguez Larreta.
Claro, se notó claramente. Pero esto hizo que mucha gente cambiara su voto.
Sí.
Como vos bien dijiste, se notó claramente el voto bronca, se notó claramente que la gente estaba muy, muy, y está aún muy herida.
Voto castigo también.
Sí, que es el voto castigo y también el voto de decir... tiro todo por la ventana.
Viste que nosotros habíamos dicho que la gente de Milei nos dejaba mensajes, en realidad que el pueblo nos dejaba mensajes sobre Milei, y que decía si explota toda, que explote todo por los aires, y se lo dijimos a Kelly Olmos, justamente le dijimos eso, y eso es lo que dijo la gente, si explota todo, es en cierto modo es pegarte un tiro en los pies.
Sí.
Es un suicidio encubierto, pero lo necesitó expresar. Yo creo, Raúl, a ver qué opinas vos, ¿no fueron una especie las urnas de cacerolazo como para que esté atenta a la dirigencia? ¿Es de alguna manera un ruido
de
como
alguna
para decir,
manera
acá de estamos?
De alguna manera la gente dijo que se vayan todos.
Exacto.
Pero el que se vayan todos, nos queda claro que es si se van todos, quien gobierna. Entonces,
Milei,
lamentablemente, no es que se vayan todos. Que se vayan todos los inútiles, es lo que tenemos que decir. Que se vayan todos aquellos funcionarios que no funcionan, es lo que tenemos que decir. Vos hablas de Milei, pero Milei mismo dijo un par de días antes de las elecciones que su performance tenía que pasar más o menos por el 20%.
Sí.
De los votos.
Lo sorprendió él también.
De ninguna manera pensó en 30%.
No, estaba en el 18 al 20.
Y yo creo que ese 30% tiene mucho que ver con, como bien dijimos, no solamente con la bronca, sino también con votar a algo distinto. No importa de qué se trata, votar algo distinto. Así lo hicieron fundamentalmente los jóvenes de 16 a 30 años, que hoy están muy alejados de la política, muy alejados de, inclusive, de leer quién es quién, de leer lo que significa la ultraderecha, de leer lo que significa el centro, de leer qué es los derechos que podemos perder o los derechos que podemos ganar. Y cuando se determinó que votaran los chicos de 16 a 18 años, o sea, que bajara la edad de los electores, es porque en ese momento los jóvenes eran soñadores, estaban pensando y su cabeza iba hacia un mundo mejor, un mundo más equitativo, un mundo más confortable para todos, que no es la juventud de hoy, lamentablemente.
Pero también hay una responsabilidad de la dirigencia política que no atrajo a los jóvenes.
Para nada.
El joven no está sido atraído ni fue enamorado, como dicen, hay que volver a enamorar, dijo Cristina Fernández de Kirchner. A los jóvenes no se los enamoró verdaderamente, y es responsabilidad de todos no haberlos enamorado.
Pero no solamente no se los enamoró a los jóvenes, no se hizo campaña enamorando al pueblo en su conjunto.
Claro, por eso el país se pintó de lila.
Claro. Fue todo de superestructura, la elección de los candidatos, la decisión de cómo encarar la campaña, el hecho de que no haya actos masivos, de que no se camine la calle,
sí,
y que no participen los principales dirigentes en actos junto al pueblo. ¿Dónde estuvo la Cámpora? ¿Dónde estuvo Máximo? ¿Dónde estuvo, toda la dirección realmente no estuvo junto al pueblo? Y si queremos revertir esto, tenemos que revertir fundamentalmente el concepto de escuchar y ser escuchados. Creo que tenemos que hablar, y ni siquiera desde arriba del escenario.
Claro, pero para ser escuchados hay que hablar.
Sí, hay que hablar. Hay que salir, hablar y hablar y hablar.
Raúl, el día de ayer, con la devaluación del dólar oficial, yo creo que el ministro de Economía, casi presidente, porque el presidente no existe, vamos a ser sinceros, el presidente ni siquiera estuvo.
Estaba
cuando,
en Paraguay.
Bueno, pero ni siquiera estuvo allí cuando había que poner la cara.
No.
Sabía que Cristina Fernández de Kirchner no iba a estar, pero estaba Máximo parado. Pero el presidente de la Nación no estuvo, el presidente de la Nación no está. El ministro de Economía, yo creo que ayer le tenía que haber hablado con la verdad al pueblo del por qué hacía esta devaluación.
Claro.
Porque en su momento él dijo que no iba a ser el ministro de la devaluación. Y el día de ayer se hizo una devaluación del 365.5, el dólar oficial, en donde todos sabemos que fue por orden del Fondo Monetario Internacional. Y si esto no lo comunica el ministro, nosotros como pueblo no tenemos idea, vos y yo, porque estamos cercanos a quienes están en la política. Entonces lo sabemos desde ese punto de vista. ¿Lo ahorcaron a Sergio Massa para que haga esta devaluación?
Sí, estamos de acuerdo. Esto fue una orden precisa del Fondo Monetario Internacional, y si no, no te libero los fondos. Y los fondos son esenciales porque nos comprometimos tanto con Qatar como con la Corporación Andina de Fomento a devolverle el dinero apenas llegue desde el Fondo Monetario Internacional, que será el 21 o el 22 de agosto, o el 23 a más tardar. Pero si esa plata no entra la semana que viene, el problema...
Con esto va a entrar.
Claro, con esto... pero en definitiva le pusieron el cuchillo en la panza.
Exacto.
Ahora, yo estoy de acuerdo que el fondo actúa de esa manera, actuó siempre de esa manera, coercitivamente, pero el ministro debería haber salido por la cadena de televisión pública y decir claramente: muchachos y muchachas argentinas, tenemos este problema, no tenemos solución, tengo que devaluar, la situación es esta y preparémonos para esto.
Coincido.
Cuando digo preparémonos, significa que prioritariamente tenés que hablar con los encargados de las empresas que marcan fundamentalmente la canasta alimenticia. ¿Para qué? Para que suban en la medida que les afecte esa devaluación, para que cada uno sepa lo que tiene que hacer frente a esa devaluación.
Ahora, escúchame.
Y no dejar todo librado a lo que decidan los mercados.
Bien.
Por eso, permíteme, por eso es que hace dos días, lunes y martes,
sí,
no tenemos precio, no sabemos qué hacer, no, los negocios están cerrados, los minoristas no reciben lista de precio de los grandes formadores, esto es un caos.
Ahora, ¿me
y
podés
ese caos
explicar
se
algo?
Transforma en una incertidumbre enorme, y esto no debería haber pasado.
Raúl, ¿Qué tiene que ver Michel con la Secretaría de Comercio? A ver, está en aduana y ahora está en la Secretaría de Comercio. Yo sé que me dijeron que es una persona con mucha autoridad y personalidad, que sí, por eso lo ubicaron en ese lugar, que es de confianza. Por consiguiente, Tombolini no sería ni de autoridad ni de nada. Esto no es la evaluación que uno puede hacer. Pero primero está Michel, después está Tombolini, después está el Vasco de Mendiguren y después estaría Castañeto. Todo esto para el control de precios.
Lo que buscaron es un hombre fuerte que pueda negociar con los grandes grupos económicos.
Claro.
Necesitamos que de acá a octubre el peso no se siga devaluando.
Claro.
Y no se devalúa en función que los aumentos no se produzcan. Entonces, dependemos de la buena voluntad de los grupos económicos.
Raúl, otro tema. Sí. Con respecto al Fondo Monetario Internacional, hoy salió a decir, y esto hay que tenerlo en cuenta, salió a decir Javier Milei que se habían contactado con la hermana, y Javier Milei lo que dijo es que va a tener una gran relación con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que el Fondo Monetario Internacional quiere, escuchemos, oyentes, lo que el Fondo Monetario Internacional quiere, nosotros lo vamos a cumplir. Por consiguiente, vamos a tener más devaluación, vamos a tener 10.000 puede llegar a estar el dólar, 10.000 puede llegar a estar la cotización. Por favor, tengámoslo en cuenta esto. Lo digo realmente de corazón. Devaluación inaudita. Vamos a tener que el dólar con un Milei va a estar en 10.000, no va a estar en lo que está ahora que nos aterrorizamos. Va a estar en 10.000, te lo dicen quienes manejan, y yo te lo dije a vos. Quienes manejan los bancos me dijeron eso. Y aparte, también dijo que va a ser el ajuste y el déficit que pida el Fondo Monetario Internacional.
Yo creo que te olvidás una parte importante. Milei dice, yo voy a poder cumplir con todo lo que dice el fondo, porque el ajuste que nosotros planteamos es superior al del fondo.
Exacto.
Nosotros estamos por sobre el ajuste del fondo.
Exacto.
Muchachos, preparémonos. Si nosotros no podemos cumplir con lo que hoy está pidiendo el fondo, imagínense a qué ajuste nos estamos refiriendo cuando este hombre habla de plantear un ajuste superior.
Es
habla
más, de... Patricia se queda moderada.
Claro.
Dentro de lo que dice Milei es moderada.
Y claro. Este hombre ya está planteando la medicina absolutamente paga, no hay más hospitales públicos.
No hay más.
Se acabó.
Educación pública tampoco.
La educación pública se acabó. Todo arancelado. Todo arancelado. Y el que no tiene plata, que busque otro país. Este no es para ellos.
Sí.
Este país es solamente para la gente de plata.
Por eso que Kicillof dijo, tienen que elegir el país de los derechos en ese aspecto. No de la derecha, sino de los derechos. Ese fue el discurso de Axel Kicillof.
Pero yo les pido, les ruego, les imploro a nuestros oyentes que escuchen cada una de las palabras que viene pronunciando Milei, porque cada una es de terror. A mí se me pone la piel de gallina de solo escuchar cada una de las medidas que apunta a tomar. Ni hablemos ya del aborto, no hablemos... No es, fíjense que no es importante lo que habla del Ministerio de la Mujer y todo esto.
A ver, Raúl,
las medidas que va a tomar contra la sociedad en su conjunto. Se acabaron las jubilaciones, se acabó
el aguache,
se acabó todo. El sindicalismo.
Claro.
Se acabó todo.
Raúl, yo quiero, porque hay muchos oyentes y muchos mensajes, porque en un determinado momento miré por los mensajes. ¿Le podés explicar a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de dolarización? Porque no todo el mundo lo está explicando. Y verdaderamente pareciera que dolarizar significa que el día que asume Milei, en vez de estar cobrando 100.000 pesos, vamos a cobrar 100.000 dólares. No, mis amores. Vamos a cobrar 1.000 dólares. Y no, con eso vas a tener que tener el alquiler, vas a tener que comer, vas a tener que... Y no vas a tener escuela pública, y no vas a tener sanatorios públicos, y no vas a tener nada. Es desesperante.
No.
Explica vos qué es la dolarización.
Lo explico. Para dolarizar hay que tener una masa monetaria tal que se pueda reemplazar la masa monetaria, en este caso en pesos, por una masa monetaria en dólares. Sucede que hoy la masa monetaria de la Argentina, o sea, las reservas que tenemos, no alcanzan ni siquiera a cubrir la décima parte de lo que significa pasarse a dólares. Esa parte la debería cubrir alguien. Hoy no está. Entonces, para cubrirla, es como recién decía Alejandra, para cubrirla, el dólar no tendría que valer 700 pesos como está en este momento, o 350 como está el dólar oficial,
sino 365, más o menos el dólar oficial.
365. Daría más o menos unos 10.000 pesos. Quiere decir que si nosotros hoy estamos cobrando un salario de $200 y la relación sería 1 a 10, pasaríamos a cobrar $20.
Exacto, ahí está clarísimo. Perfecto, eso es la dolarización. Brillante. El ajuste, lo planteaste, más grande que el Fondo Monetario Internacional, sin escuelas públicas, sin salud privada. Todo esto es el panorama real, que es el que está planteando Javier Milei. Ahora, ¿qué opinás vos? Javier Milei tiene un 30% que le va a quedar, que no va a bajar, o tiene un 30%, porque muchos dicen que el voto de derecha no va a masa. Yo considero que hay un voto bronca de una parte del peronismo que no fue a Grabois y que fue a Javier Milei. A lo largo y a lo ancho del territorio argentino, hay muchos peronistas que me dijeron, yo por el desencanto, y aparte para generar presión, para que se den cuenta lo que necesitamos, lo voté a Milei.
Me parece que es así. Yo creo que hay un voto castigo muy fuerte, y un mensaje implícito donde le dicen, muchachos, tanto al gobierno de Alberto como al gobierno de Juntos por el Cambio, le estamos diciendo, ustedes son una porquería, sí, váyanse a casa, que venga algo nuevo, no me interesa de qué se trata, pero... Muchachos, hay que hacer algo distinto. Por el mismo camino no estamos llegando al lugar que nosotros pretendemos.
Ahora, lo que pasa, Raúl, que si el lunes vos tenés una devaluación en la cual no hablaste, vos tenés un dólar imparable en el cual te va aumentando permanentemente, vos tenés como medida la suba de la tasa, porque obviamente te van a subir la tasa, porque si no tienen miedo a que vayan los depósitos en pesos, que los retiren. Entonces tenés que tener una tasa de interés más o menos equitativa. Entonces, si este es el mensaje después de las PASO, pareciera que no fue escuchado. Necesitamos que hable el ministro de Economía.
Por supuesto que sí.
Porque... independientemente del candidato, que hable el ministro de Economía.
Permíteme. Es tan grave el tema que, de hecho, nosotros tendríamos que mostrar una economía pujante y en crecimiento, donde la producción y el trabajo sean el eje fundamental de la próxima campaña electoral. Sin embargo, hoy tenemos dos problemas. Primero, llevamos 7 meses continuos de achicamiento del mercado interno. Llevaron la tasa de interés anual a 118%, lo que significa 209% efectivo. O sea que estamos hablando de una tasa de arriba del 10% mensual. 10% mensual. O sea, ninguna pyme puede tomar hoy un crédito, ni puede descontar hoy un cheque, ni puede abastecerse de materias primas. Y tené en cuenta que acaba de subir el 22% todo la materia prima, y eso significa tener el 22% más de capital de trabajo.
Claro.
Ese capital de trabajo, ¿cómo se cubre? ¿Sabés cómo se cubre? Con achicamiento. Como vos no lo tenés ese capital de trabajo, ni lo podés ir a buscar al banco, ¿qué haces? Te achicás un 20%, bajás la parada, como se dice en la empresa, y bueno, si antes fabricaba 100, este me voy a fabricar 80.
Bien.
Porque hasta ahí me da el zapato.
Clarísimo, clarísimo.
Lamentablemente, este es el clima que se está presentando hasta ahora. Este es un clima que nos llevó a perder 16 provincias. Sí. ¿Y dónde están los gobernadores de esas provincias? ¿Y dónde están los dirigentes?
¿Y los intendentes de las mismas?
Claro, los intendentes. ¿Dónde fueron a parar para que de repente todo el país se tiña de violeta?
Después también yo creo que hay un voto castigo, que en Milei, aunque algunos me digan el voto de Milei no va a pasar en ningún porcentaje a Massa, yo creo que hay un voto de castigo a Massa también, y fue a Milei, yo por lo menos. Después, con respecto a Horacio Rodríguez Larreta, ¿vos creés que todos, porque acá se suma como si todos los votos de Larreta van a ir a Patricia Bullrich, ¿vos no creés que algunos votos de Horacio Rodríguez Larreta pueden llegar a ir a Massa?
Yo creo que sí. De hecho, política y económicamente, Larreta está más cerca de, ¿sí?, Massa
que de Patricia.
Que más cerca de Patricia.
Por eso lo digo.
Yo creo que sí, pero bueno, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Primero hay que cazar el oso, sí, y después vender la piel del oso.
El gran perdedor fue Horacio Rodríguez Larreta. Perdió la nación, perdió la ciudad y perdió la provincia.
Sí, el gran perdedor fue Larreta, el gran perdedor fue Juntos por el Cambio, y también el gran perdedor,
sí,
fue Unión por la Patria.
Sí, ¿eh? Sí. Lo quise decir en estadio. Horacio Rodríguez Larreta, porque perdió todo. Después, lo que logró Patricia Bullrich es bajo. Y lo que logró Massa también es bajo.
Nosotros esperábamos
un 30.
Esperábamos por lo menos ser el número uno, claro, de los candidatos.
Claro, pero se esperaba voto, un 30. Sumatoria, un 30.
Sí. 25, como alguna vez dijimos acá mismo.
Ahora también está el voto ausentismo, que hay que capturarlo, ¿eh?
9 hubo millones de votos.
Mucho ausentismo.
Sí, en general lo que correspondería es más o menos un 75%.
Sí, yo creo que la mitad del 9 millones, el 4.5.
Y fue el 69.
Exacto.
O sea, hay que recuperar 4 millones de votos, y acá es donde aparece la imagen del laburo. Acá hay que ir a ver, claro, a cada uno, convencer a cada uno de la necesidad de su participación democrática, y eso significa un trabajo militante profundo que se debería hacer si queremos mantener un gobierno democrático.
Bueno, ayer en off, Raúl, lo que comentaban es que Sergio Massa se va a ocupar netamente de la campaña y va a dejar el ministerio. Se rumorea, dentro de los rumores, porque esto se corrió, está Sergio Massa, que se va a ocupar netamente de la campaña, y quizás sea Silvina Batakis ministra de Economía. Esto es lo que se rumoreó. Nada más que eso, lo vamos a decir, porque es una de las opciones que se dijo. Todavía esto no está asegurado para nada, pero sí es una de las cuestiones que ayer habló el equipo. La idea es que Massa se ocupe netamente de la campaña, quizás sea conveniente en este momento, y deje a Silvina Batakis dentro del Ministerio de Economía, ya con todo, fundamentalmente, el ingreso de lo del Fondo Monetario Internacional finalizado.
Claro, puede ser, porque en definitiva lo que están tratando de hacer es dejar todo armadito, claro, hasta octubre.
Esa es la idea.
Dejar los precios congelados, dejar, exacto, el Fondo Monetario congelado, dejar la devaluación congelada.
Exacto.
Con lo cual daría un aire importante. Son 2 meses, tampoco es,
no,
es la vida.
Iba,
¿no?,
a estar en contacto permanente.
Hoy 2 meses y 10 días para las elecciones. Pero bueno. Vamos para adelante.
¿Qué esperas de Massa vos ahora?
¿Cómo?
¿Qué esperas de Massa?
Yo espero de Massa que entienda que de alguna manera tiene que escuchar al pueblo, de alguna manera tiene que bajar al pueblo, de alguna manera tiene que caminar las calles,
sí,
y bajarse de la superestructura.
Por eso va a ir a la campaña.
Bajarse de la superestructura. Porque, ojo, nosotros vimos actos en Moreno,
sí,
y donde se hacía, llegaron a una plaza y, sí, qué, sí, sé yo. ¿Cómo llegan? cinco micros,
claro,
hacen todo un despliegue de gente, sí, todo un despliegue de equipos,
sí, sí,
pero no toman contacto con la gente. Nosotros no necesitamos ni equipos, ni gente, ni micros, ni gente de afuera. Necesitamos que los dirigentes, así lisa y llanamente, humildemente, de paisano,
sí,
vayan y hablen con la gente.
Exacto.
Y vayan y se conecte con la gente.
Exacto.
Y entiendan cuál es la problemática de la gente, la problemática de nuestros conciudadanos, y actúen en consecuencia.
Y también explicar claramente, como vos lo explicaste, que yo te fui preguntando, ¿qué pasaría si asume Milei? También hay que decirlo, porque puede hacerse una polaridad. Porque, ¿qué rol va a cumplir Patricia Bullrich ahora? Un guiño a Milei no puede hacer. ¿Y votos de masa Patricia puede sacar? Me da la sensación de que no. El voto de masa es el voto de masa. El voto de Milei va a quedar en Milei. Algo de voto descontento. No sé si va a ir a Patricia. Quizás el gran voto castigo de muchos peronistas fue a Milei. Y puede llegar a ir a masa. ¿Todos los votos de Horacio Rodríguez Larreta van a ir a Patricia? Siendo tan cercano a lo que tiene que ver más que nada con el pensamiento masa. Creo que no. Es decir, no todo está listo. Hoy en día puede haber un balotaje entre Massa y Milei. Hoy en día. La política hay que verla y reverla permanentemente.
También hubo muchos votos fundamentalmente de jóvenes.
Mira, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo que pasó, que me dijo mucha gente. Yo estaba en la cola, Alejandra. 2 horas para hacerla. Vos sabés que de la bronca que me dio, la voté a Bullrich. De la bronca que me dio, iba a votarlo a Larreta.
Sí, claro. Sí, sí, en esos últimos pasos muchos cambiaron el voto.
2 horas y media, 3 horas.
No,
te daba una bronca terrible. Y una vergüenza.
Fue un escándalo.
Una vergüenza. Lo dijo Servini de Cubrí y después le pasó a Patricia Bullrich. ¿Cómo Patricia Bullrich va a decir voto un candidato y me sale otro?
El 30% de las máquinas no anduvieron. Y esto nos costó 26 millones de dólares.
Claro.
26 millones de dólares pagó la capital por el sistema este. Y me parece que pelado te engañaron, ¿eh?
Sí. Vamos ahora con Rulo, que ya nos estuvo escuchando hace un ratito. Nuestro querido Raúl de la Torre, licenciado en economía, periodista y conductor. Raúl, Rulo de la Torre. Hola, Raúl, buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Tratando de hacer un análisis, Rulo. Tratando. Lo intentamos.
Sí, sí.
Es lo que tratamos, sí, claro, de hacer. Mi querido Raúl Lutín te va a dar la bienvenida y ya empieza con la primera de las preguntas, Raúl.
¿Cómo te va, Raúl? Un gusto hablar con vos. Vos sabés que para mí siempre es un placer poder comunicarme contigo, porque hay que darle lugar a los hombres sabios. Gracias, bueno, ante todo.
Gracias.
No, gracias a vos, porque mencionaste al Tuta Kuanov, una nota del domingo en página 12, nos puso muy orgullosos aquellos que nos sentimos hijos del Tuta. Así que gracias por eso. Bueno, pero vamos a lo nuestro, porque.
Déjame agradecerles a ustedes, que son los que me permitieron conocerlo. Tuve la suerte de estar con él, conocerlos a través de vos, de Juan Scioli y de gente que nos acercaron y me permitió conocer una persona maravillosa, fantástica, disfrutar cada minuto que tuve la oportunidad de charlar con él y aprender muchísimo de la sabiduría que tenía el Tuta. Es increíble.
Y la sencillez.
Pocos casos vas a encontrar.
La humildad, es verdad, la humildad. Esa es la palabra. Eso es lo que se necesitan. Dirigentes políticos humildes en todos los sentidos. Vamos, Raúl.
Tu reflexión rápida y concreta sobre las PASO y tu reflexión respecto a la devaluación y sus complicaciones posteriores.
Sí, a ver, primero la reflexión sobre las PASO no tan rápida, porque me parece que cada minuto vamos reflexionando sobre más cosas, pero me parece que hay una estrategia que falló de parte de lo que antes era el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, que es perder su propio perfil y tratar de buscar candidatos que se parecieran más a lo que se suponía que era lo que estaba eligiendo la mayoría, que eran candidatos de centro derecha. Entonces bien, parecía que nos acercábamos más a ese voto teniendo un candidato con esas características y no acentuar los rasgos propios que tenía el Frente de Todos desde su origen, el kirchnerismo, el peronismo, de lo que hay que defender y de lo que hay que pelear. Me parece que ahí pesa mucho el tema de las encuestas y ese tipo de cosas, de focus group y demás, que te llevan, te orientan hacia una opción que se supone más eficiente, pero no la opción que es la propuesta concreta que tenés para hacer. En esto se desdibujó. Me parece que el costo que se pagó es muy, muy alto. Y después también faltó, me parece, algún tipo de comprensión de cómo se compone ese voto bronca, ese voto de la persona que está disgustada, descontenta con lo que está pasando, que termina votando algo que no le va a resolver nada de eso. Termina votando algo que simplemente expresa esa bronca y la grita más fuerte que los demás. Entonces ahí hay un problema también de trabajar sobre eso, es decir, tratar de acercarse a qué está pasando en esa franja de la población para entenderlo y poder captarlo o que se sienta que lo estás representando de este lado. Bueno, eso me parece que es una falla más grande, y yo diría que explican buena parte de este extraño resultado que hemos tenido el domingo,
¿no? Raúl, y a nivel económico, ¿cuáles crees que son los desafíos de ahora en adelante que se pueden implementar y que sean de alguna manera en carácter de escuchar al pueblo?
Y yo creo que justamente eso, en línea con lo que estoy comentando, me parece que las respuestas de carácter económico deberían ser en función de cuál es el modelo que uno quiere fortalecer, qué es lo que pretende transformar, hacer las medidas en ese sentido.
¿Y qué medidas serían necesarias, Raúl, para vos, por ejemplo?
Y te planteo primero la que no es necesaria, porque me lo había preguntado Raúl y no se lo respondí. Sí. Una primera reflexión sobre el tema de la devaluación. Claramente esto es una medida que va en contra, claro, de esas necesidades. Es decir, como que se cedió en función, no sé, supongo que lo que se está especulando es que con eso se lograba una mayor estabilidad, equilibrio en los mercados y no un estallido total. Bueno, ni esos resultados se están viendo, ni todavía terminamos de computar las consecuencias que está teniendo. Raúl por ahí tiene más información que yo, pero lo que estoy conversando con algunos sectores del comercio, sobre todo, y particularmente del rubro alimentos, están recibiendo hoy las listas con aumentos del 20-25%.
Es un desastre, Rulo, te digo, un desastre.
¿Cómo?
Es un desastre, porque lo único que hicimos fue aumentar el coeficiente de incertidumbre. Hoy nadie sabe cómo comercializar, nadie sabe cómo comprar, nadie sabe cómo vender, está todo parado. Es un problema muy, muy grave. Y realmente son todos perjuicios y todavía no veo el beneficio.
A ver, información de último momento me llega desde adentro de Sergio Massa. Información. Tras la devaluación del tipo de cambio oficial, Alejandra, te adelantamos que Sergio definió que no habrá más dólares diferenciales para las principales exportaciones del campo. El ministro de Economía decidió que no habrá nuevas ediciones del dólar soja, el mecanismo que el gobierno había utilizado para que el cambio a través del campo no retenga granos a la espera de devaluaciones. Alejandra, también habrá una mejora del dólar agro que había impulsado la liquidación del maíz. El dólar cotizaba 350 mientras el oficial estaba por debajo de 300. Pero la mejora se licuó con la devaluación del lunes. Massa decidió que no habrá dólar soja ni dólar maíz. Esto es lo último de lo último que me llega del entorno. Rulo.
Yo les cuento algo que también me informaron recién, porque si entran en los portales ustedes van a ver que hay circulando en algunos medios una versión de que se suspendirían las exportaciones de carne. Bueno, esto no es cierto, no es cierto, no se van a suspender las exportaciones de carne. Lo que sí existe es una gran preocupación en función de algo que recién decía Raúl. Hay frigoríficos que no están vendiendo porque no saben cuál va a ser el precio, están esperando. Otros venden y están poniendo cualquier precio, porque subió mucho el precio de la hacienda de carne en estas últimas horas, en función de reflejar lo que pasó con el dólar, aunque no necesariamente le impacte tanto en los costos, pero sí hay un impacto indudablemente. Y tenés del otro lado carnicerías, sobre todo carnicerías grandes, que estos son los días miércoles, martes, miércoles son los días de reposición de mercadería, que en muchos casos sacrifican precios, es decir, aumentan precios con tal de no quedar con las heladeras vacías. Entonces se están pagando precios demasiado altos por el producto, pero la lectura es que, bueno, que esto es parte de la convulsión de estas horas, de estos días, pero no daría para tomar medidas.
Bien, voy a decir una cosa más.
Es parte del conflicto y de todo este desastre que tenemos en este momento, ¿no?
Les cuento algo interno también desde el otro área. Me llega desde el entorno de Milei. Milei le pidió a Patricia Bullrich que se baje. Milei le pidió a Patricia Bullrich que se baje. ¿Cuál es el punto de este tema? Para Milei considera que parte de los votos, lo que veníamos diciendo nosotros, de Horacio Rodríguez Larreta van a ir a Massa. Parte de los votos de Horacio Rodríguez Larreta van a ir a Massa, y dijo, Bullrich es menos que mi segunda marca. Y está poniendo, en cierto modo, apretando a Macri y dejándolo en una posición incómoda.
Bueno, por lo menos tiene estas cosas graciosas también.
Sí, muy si no fuese que estamos dentro de este maremándum, diría que es divertido esto. Pero lo que pasa es que para nosotros es realmente dramático. Y ni hablar para la gente que no llega a fin de mes.
Bueno, a eso digo, Raúl, porque digamos, si charlamos de cuáles medidas son necesarias hoy, indudablemente el tema de llevar la tasa de interés al cielo y un poquito más arriba también, esto para la industria debe ser poner el revólver en la sien.
Un knockout. Porque...
Yo lo explicaba recién, ¿querés que te lo explique bien clarito? Es imposible hoy rearmar el capital de trabajo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque por lo menos necesitas un 20% más de capital de trabajo. Por lo tanto, si vos trabajabas 100, ahora decís, me achico y voy a trabajar 80, porque necesito recuperar ese 20%. Así que lamentablemente todo se va a achicar.
Claro, cuando lo que se necesitaría es exactamente lo contrario, es poner fondos a disposición del crédito productivo, cambiar la política esta de las LELIC, canjeásela por bonos largos a los bancos.
Yo creo, LELIC, Raúl,
y traer la plata para ponerla en crédito con tasas sucesivas.
Claro,
absolutamente.
No hable por lo menos.
Yo creo, Raúl, también que hay algo que no explicó, y lo hablábamos con Raúl Lutín, los dos son Raúl, que Massa no dijo el por qué hizo lo que hizo, y creo que verdaderamente debió haberlo puesto en juego, porque él dijo, yo no voy a ser el ministro de la devaluación, y ayer se produjo una devaluación, y si tiene la soga absolutamente en el cuello por el Fondo Monetario Internacional, creo que es momento de transparentarlo, de decírselo al pueblo, de explicárselo al pueblo, y punto. Creo que a veces la verdad va a ser a un gobierno más transparente y más cercano con el pueblo. Por ejemplo, la emergencia alimentaria, ¿no se puede establecer? Rulo.
Se podría establecer, tenés más que establecer. Y en barco también estamos.
Hola.
Se te escucha entrecortado. A ver, Rulo, aguárdame porque se escucha entrecortado. Aguárdame. A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí, seguí.
Quédate quietito.
Emergencia alimentaria.
Sí, me quedo quieto. Digo, claro, te sobran causales para declarar la emergencia alimentaria, pero en vez de hacerse eso, lo que se insiste es sentarse a negociar con las grandes corporaciones, claro. Que es lo que se está convocando para mañana otra vez. Me parece, porque aparte ahora te venís ante estás viendo que está dando vuelta a la esquina un shock inflacionario en el tema alimento brutal. Entonces ahora nos sentamos a negociar eso. A pedirle por favor que tengan cierta clemencia cuando van a remarcar precios, y me parece que estamos en una situación muy delicada, y lo que comentabas es justamente la decisión clave. ¿En quiénes te apoyás? ¿En quiénes te respaldás? Por más que estés en una situación de debilidad, en el Fondo Monetario Internacional, claro, para que te avale lo que la media que se ajuste que estás haciendo, claro. O te vas, o vas a, o como decías recién, expresás públicamente lo que está pasando, tengo presiones de este lado, tengo presiones de otro, vamos a una resistencia, pero acompañen, porque solo no lo puedo hacer.
Bien.
Pero eso es una alternativa que no se está tomando, se está caminando en el sentido contrario, y esto ni es bueno para el pueblo general, pero tampoco va a rendir ningún resultado positivo, pues, en función electoral.
Cuando Cristina se lo dijo claramente a Alberto, cuando tengas dudas, apoyate en el pueblo. Y en este momento se lo tenemos que decir a Massa. Frente a las terribles dudas, a la incertidumbre que hay hoy, la única solución está en el pueblo. El pueblo siempre le va a responder.
Tal cual. Y son los intereses en que, en definitiva, tenés que responder. Y si hay cosas que tenés que explicarle 50 veces, la tendrás que explicar 50 veces antes de aplicarla. Porque claro, si no se entienden, es porque ahí tenés un problema serio de implementación. Porque si no lo entiende quien lo tiene que recibir, tenés un problema de implementación. No lo vas a implementar bien, te lo van a torcer en el camino. Me parece que esto, pues, cuestiones de política pública, me parece que esto sería una lección que de esta altura ya debería estar más que aprendida, ¿no? Y cuando no se hace así, yo realmente lo que sospecho es que no se quiere hacer.
Sí, yo sospecho lo mismo. Por ejemplo, venimos hablando del manejo de comercio exterior, lo venimos hablando hace rato. Venimos peleándonos porque las IRAs no salen, porque el Banco Central esto, porque el Banco Central lo otro, pero lo cierto es que si se aceita el mecanismo, salen las IRAs, sale la plata del Banco Central, quiere decir que lo que falta acá es transparencia. Y si falta transparencia en un momento tan delicado como el actual, tenemos que actuar en consecuencia. Si Massa quiere ser, por lo menos quiere entrar en la próxima etapa electoral, tiene que brindarle al pueblo la transparencia necesaria, y si tiene dudas, seguir hablándolo, porque así no hay un cambio de camino.
Como Raúl Utín, te pregunté a vos, Raúl, sobre la dolarización. Me gustaría preguntarte a vos, Rulo, ¿qué generaría la ausencia de un banco central? Que no exista el banco central.
Y no existe banco central, no existe política monetaria. No tenés control de esa herramienta fundamental para esto que estamos hablando. No tenés política monetaria, no tenés política crediticia. Para eso es una herramienta fundamental para la promoción de la inversión productiva, y por otra parte estamos hablando de una alternativa teórica que en la práctica, en la situación que está Argentina, es imposible de implementar. Es decir, sin reservas no puedes implementar una dolarización. Nunca se hizo una cosa así, ni en países más chicos.
No te dicen cómo.
Bueno, llegó el momento el ministro...
¿Lo vas a hacer con crédito externo?
Aparte,
¿Le vas a convertir... escúchame esto también, porque es un ejemplo que es bueno que en general lo podamos conversar. Si no tenés dólares físicos para intercambiar, y vas a intercambiar simplemente con algunas personas o algo de circulación de dólares físicos, y los dólares que tenés en las cuentas bancarias no lo vas a poder respaldar por dólares físicos, sino que simplemente lo vas a hacer como una unidad de cuenta, y los dólares están ahí, algún día van a ir las personas a buscar los dólares en los bancos y no se lo van a encontrar. ¿Sabes cómo se llama eso? Corralito.
Es que justo eso iba a decir.
Si a alguno no le suena qué fue el corralito en Argentina, cuéntenselo para que lo sepa.
Claro.
Vamos a tener un corralito de dólares.
Volvemos al 2002.
Rulo, justamente eso es lo que iba a decir. El ministro de Economía, creo que no solo, o candidato, porque yo creo que va a irse directamente para la campaña y va a cambiar el ministerio, va a haber otra persona. Pero bueno, eso es información de adentro. Se va a abocar a la campaña después de que ingresen los fondos del Fondo Monetario Internacional, ya dejando todo hasta octubre definido. Algunos dicen que podría ser ministra de Economía Silvina Batakis. Bueno, pero más allá de eso, el ministro de Economía sería bueno que le hable al pueblo para lo que estábamos diciendo antes, pero también que le hable al pueblo para lo que implicaría una dolarización, que no esté presente el Banco Central, porque acá se votó para que explote todo por los aires lo antes posible, pero hay que explicar lo que implicaría un gobierno de Milei. Indiscutiblemente Ezeiza va a estar minado.
Claro. Sí, sí, no es un camino de fórmulas impensable lo de Milei, es así como está planteado. Es realmente impensable todo lo que dice, que seguramente no lo haría siquiera si fuera presidente, pero sí de tener esas cuestiones en la mente,
podría directamente.
No podría. Lo que sí puede hacer, lo que amenaza es decir que él con el Fondo Monetario no tenía problema porque el programa de ajuste de él es más fuerte que el del fondo, es más brutal que el del fondo. Ahí sí le creo que tiene intención de hacer eso. Y quizá lo intentaría hacer con las consecuencias sociales que eso acarrearía, ¿no? Inclusive para muchos de sus votantes. Pero digo, lo de Milei hoy es parte de esta farsa donde no estamos discutiendo proyectos, no estamos discutiendo ideas, sino lo que despierta o lo que aglutina como exposiciones de bronca a alguno de los candidatos, que esto es lo que les decía al principio, porque si además si pretendíamos y seguimos pretendiendo que acá se discuta en función de los modelos que están en debate, no lo hemos logrado, no se votó por modelos,
no. Es que ni se discutieron modelos,
no votaron el modelo del neoliberal, votaron algo que
en contra
se expresaba otra cosa.
Claro. Está bien, se eligió en este momento al verdugo. Pero también hay que tener en cuenta que son las PASO.
Sí.
Y cualquiera votó cualquier cosa. Así que sí. Ahora hay que empezar a trabajar para empezar a plantear modelos, para empezar a plantear posibilidades reales, porque recién ahora vamos a ir hacia una elección realmente definitoria. Primero, la primera elección define las dos cámaras. No solamente la posibilidad de presidente.
Es muy importante.
Sino la posibilidad de que tanto en senadores como en diputados tengan la mayoría, y si tienen la mayoría las leyes pasan como por un tubo, o todavía peor, si el presidente termina siendo Massa, no pasa una ley ni por casualidad. Vamos a tener que gobernar por decreto de necesidad y urgencia.
También vamos a hablar de la provincia para finalizar, porque en la provincia de Buenos Aires ganó Axel Kicillof, pero ¿cuál es la idea ahora, por ejemplo, de Milei? ¿Por qué quiere unir el voto de Patricia con el voto de Macri? Que es lo mismo, ¿no? El voto de Patricia en la provincia con el de ellos, porque ahí tenés el 22% de Píparo, que también fue un 22%, no por Carolina Píparo, con todo respeto a Carolina Píparo.
Fue por Milei.
Exacto. Y después tenés el porcentaje de Grindetti, que quieren unir Milei, así ganan en la nación y ganan la provincia, cosa que no le va a permitir el macrismo, obviamente, pero esa es la idea hoy de Milei al respecto. Y Axel Kicillof va a tener que recorrer el territorio también, va a tener que buscar más votos, va a tener que ir por más, Axel.
Por supuesto que sí, tenemos mucho trabajo, pero fíjate lo que está pasando en este momento, los alimentos básicos están aumentando hasta el 30%.
Exacto.
Están pasando listas en este momento hasta el 30% de aumento. Estamos entrando en una situación caótica. Y para enfrentar esto se necesita la palabra tranquilizadora del ministro de Economía.
Exactamente. Rulo, muchísimas gracias, maestro. Ha sido, como siempre, un verdadero placer tenerte. Cuídate mucho, Rulo, y gracias por estar.
No, placer para mí también, y siempre es un honor charlar con ustedes y escucharlos, así que el abrazo de siempre.
Gracias. Un abrazo grande, Rulo.
Gracias, amigo, gracias.
Chao, chao.
Hasta cualquier momento.
Estuvimos con él, licenciado en economía, periodista y conductor, Raúl de la Torre. Raúl Utina, ahora, te quiero decir algo. Mañana, ¿qué es lo que va a pasar?
Ah, mañana es el Día del Empresario Nacional. Cosa muy importante, porque hay que reivindicar la presencia y la actividad del empresario nacional de capital interno, que somos las pequeñas y medianas empresas, y esto vamos a estar en un acto a las 16 horas en el Banco Nación.
Bien.
Y va a ser importante amucharnos en un momento tan especial como este. Bien. Donde necesitamos sentir el calor de todos y todas.
Bien. Algo importante, Raúl, que es de último momento vinculado a esto que estamos hablando. Por temas de seguridad en el Banco Nación, no se autoriza el ingreso de la prensa. No va a haber prensa, lo restaron por un tema de seguridad en el Banco Nación, ¿sí? Solo sepan eso, es lo último de lo último que llega. Me llega de parte de Mauro González, me llega de parte de Marcelo Fernández, me llega de parte de todos, en donde no va a haber prensa. Obviamente, a mí me mandaron que si quería pase el DNI. Les agradezco mucho, tanto a Marcelo como a Mauro, Mauro González, que me dijeron pasar el DNI, Alejandra, y obviamente sería un placer, yo les quiero agradecer, pero por tema de seguridad no va a haber prensa el día de mañana.
Bueno, nosotros lo vamos a festejar igual. No nos olvidemos que el 99.4 de las empresas del país son pequeñas y medianas, y tenemos el llegar hasta esta etapa vivos es ya motivo suficiente para festejar.
Bien, y tampoco se necesita festejar con prensa. Ahora sí, vamos con auspicia, auspició y auspiciará este programa Ecoideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia, auspició y auspiciará este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme en este programa, en representación del 99.4% de los argentinos, hablamos de Scalter SRL. Y nos encontramos mañana, Raúl Utín, qué programita hoy. A partir de las 13. A partir de las 13, haciendo banca, ¿qué?
2.58.
Chau, gracias, los amamos.